ficción verdadera. Hace un par de semanas, mi hija de 6 años, Cooper, muy seriamente me dijo que necesitaba hablar conmigo uno a uno. Cuando tenía toda mi atención, me dijo muy seriamente, papá, últimamente siento que mamá quiere que la adore a ella en vez de Jesús. Porque me dice, haz esto y haz lo otro todo el tiempo. Cuando Cooper me dijo esto, era difícil para mí mantener una cara seria. Fue muy gracioso. Ahora, no estoy diciendo que mi esposa Ashley en realidad está tratando de hacer que nuestros hijos la adoren, pero Cooper tiene un buen punto. Bueno, más o menos. Existe una conexión entre obediencia y adoración. Quiero que pongan eso en sus notas. Y ese es el centro de lo que estamos hablando el día de hoy. Y la verdad es que todos tenemos un niño de 6 años dentro de nosotros que simplemente no quiere obedecer, ¿cierto? Quiero decir, yo soy muy testarudo y me gusta dar mi opinión. No diría que soy un rebelde, pero sí soy un poco antiestablecimiento. La verdad, no soy el tipo de regla seguidor que va a hacer algo solo porque se supone que debería. Definitivamente soy de esos que tienen que saber el porqué detrás de las cosas. ¿Qué hay de ti? ¿Cuántos piensan así como yo? E incluso si no eres como yo y eres un seguidor de reglamentos, ¿qué hay de tu corazón y la actitud detrás de seguir las reglas? La realidad es que cada uno de nosotros, independientemente de cómo estamos conectados o cómo pensemos, tenemos una predisposición hacia la desobediencia. Esa es la naturaleza humana. Déjame hacerte una pregunta aún más importante. ¿Tu desobediencia crea una desconexión en vivir una vida de adoración? Si usted es un seguidor de Cristo, por supuesto, usted reconoce que sí. Esa es la tensión con la cual todos vivimos. Esa es la realidad. Sabemos que estamos constantemente en esta lucha. Todos podemos conectar con esa idea. Quiero mostrar hoy, a partir de las palabras de Jesús, una parábola muy simple. Una historia imaginaria usada para compartir la verdad. El porqué de la conexión que existe entre la obediencia y adoración. Veamos la Biblia en Lucas 6. En los Nuevos Testamentos los encontramos. En los Evangelios de la Biblia está Lucas. Si no tienes una Biblia, también pondremos las palabras en la pantalla. Pero preferiría que tengas tu propia Biblia, que podemos darles gratis una Biblia en a la salida, si gustan. Comienza con Lucas 6, 46. Y aquí vemos esta parábola que Jesús comparte. Así que Jesús empieza hablando diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? La pregunta de Jesús aquí en realidad hace una declaración. Si me llamas Señor, entonces debes hacer lo que digo. Comprendamos que la palabra Señor aquí vemos que es una referencia que significa más como amo o señor en lugar de Dios. Es un título general para alguien que tiene autoridad e influencia. Básicamente, Jesús está diciendo que no tiene sentido llamar a alguien autoridad, pero no someterse a sus órdenes, obedecerlas. Sería como si mis hijos dijeran, sí, señor, en mi cara, y luego se dieran la vuelta y no hicieran lo que les acabo de decir que hicieran. Padres, esto nunca les pasa, ¿verdad? Aclaro que sí, es la naturaleza humana. Es la pregunta, ¿quién es el jefe de tu vida? En el versículo 47 vemos que dice, en cuanto a todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, les mostraré cómo son. Lo que Jesús está describiendo aquí es un seguidor o un discípulo. Jesús está diciendo, esto es lo que es, cómo es un discípulo. Esto es una descripción profunda. Oigan esto, un discípulo es alguien que viene a Jesús, oye sus palabras y practica lo que él enseña. Aquí en el verso 47 vemos que es muy práctico lo que nos está diciendo. circula estas tres palabras: viene, oye y practica. Eso es importante porque lo que sacamos de esto es un ritmo o estilo de vida que vivimos como discípulos de Jesús, que ven a Jesús, vienen a Él, escuchan y obedecen. Escriben tus notas. El estilo de vida del discipulado es: ven a Jesús, escucha y obedece. Con demasiada frecuencia hacemos la fe y seguir a Jesús tan complicado. ¿A poco no? Hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas tan complejo cuando el ritmo de un discípulo es tan simple. Venimos a Jesús, escuchamos sus enseñanzas al igual que esos versos de Lucas 6. Casi todo el capítulo es una enseñanza que Jesús estaba dando que se llama el Sermón del Llano, en la que enseñaba sobre la vida en el reino de Dios. Él habla sobre amar a nuestros enemigos sin tener una actitud de juzgar y producir bondad en nuestras vidas. Y ponemos sus palabras en práctica. Daremos fruto con nuestras vidas al seguir los mandamientos de Jesús. Ven, escucha y obedece. Y entonces Jesús dice: te voy a enseñar cómo es la gente que lo vive. Y aquí viene la parábola, la ficción verdadera, en versos 48 y 49. Son como un hombre que construye una casa que cavó profundamente y puso las bases sobre la roca. Cuando llegó una inundación, el torrente golpeó esa casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre que construye una casa sobre tierra o arena sin cimientos. En el momento en que el torrente golpeó esa casa, se derrumbó y se destruyó por completo. Tenemos dos escenarios muy diferentes descritos aquí, pero ambos se refieren a fundaciones. El primer constructor excavó profundamente y construyó sobre la roca. No creo que sea una coincidencia que Jesús usó el término roca como base para su fundación. Roca es un nombre o descripción de Dios usado en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Así como en versículo en el Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca en quien me refugio, mi escudo y mi salvación. También en 1 Corintios 10, en el Nuevo Testamento, se refiere a Jesús mismo como la roca del pueblo de Dios. Así que entiendan en esta parábola la referencia de Jesús a la roca. Es una referencia a sí mismo. Él está diciendo que Él es la roca misma. Y también dice: el sabio construye su vida sobre la roca de Jesucristo, en sus enseñanzas, en sus caminos y, lo más importante, sobre Él, en su afirmación de que Él es el Hijo de Dios y Salvador, enviado a la tierra para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Así como el Salmo 18:2 dice, Él es la roca. El fundamento en la parábola corresponde a lo que una persona hace con las palabras de Jesús. Es como la persona responde a las palabras de Jesús. Todos debemos decidir por nosotros mismos lo que haremos con la afirmación de Jesús de que Él es Dios. Que Él es solo rescata, es Señor y ama, o es un lunático o un loco. Tú debes decidir. Porque no puedes aceptar de que solamente fue un buen maestro, un buen... Lo siguiente que Jesús comparte en la parábola... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Lo que él comparte en la parábola es la inundación que golpea la casa. Jesús describe un río masivo de agua que sube contra la casa. Para entender el significado y la profundidad de esta parábola, debemos entender lo que es esta inundación. El diluvio en Lucas 6 no es una representación de los problemas de la vida o de las luchas de este mundo, porque sí vamos a tener luchas en esta vida, pero lo que esta inundación describe es el diluvio del juicio divino de Dios sobre todas las personas. Escuchen, el juicio de Dios es un tema en la Biblia, revelado en muchos lugares, como en Romanos 2, en Romanos 2, 5, 6. Pero debido a su terquedad y su corazón impenitente, estás acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado. Dios pagará a cada uno según lo que han hecho. Habrá un día en que Dios hará este juicio, que vas a experimentar su ira o su gracia. Este es el juicio justo de Dios revelado. Eso es lo que dice este versículo. La razón por la cual la casa sobrevivió, y la única razón por la que la casa sobrevivió al diluvio del juicio de Dios, es porque fue construida sobre Jesús. Él es nuestro escape, nuestro libertador. No solo del pecado y la muerte, sino también del juicio del Dios Todopoderoso. No. Jesús es nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza de la ira de un Dios santo. Es por eso que vivió, murió y resucitó por nosotros. No solamente para rescatarnos de la muerte a la vida. Cuando Dios venga y presente ese juicio entre nosotros, queremos que Él vea en nosotros el trabajo de Jesús, el trabajo que Jesús hizo en nosotros, para cuando llegue el juicio divino, podamos escapar del resultado de la segunda casa construida. En verso 49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre que construye una casa en el suelo sin fundamento. En el momento en que el torrente golpeó esa casa, se derrumbó y su destrucción fue completa. Esa es una parábola, es una realidad. Esa es una parábola con instrucciones sobre el fundamento de nuestra vida, pero también una parábola con una advertencia sobre nuestro futuro eterno. La única forma en que podemos escapar la inundación depende de cómo respondemos a Jesús y sus palabras. La persona que oye las palabras de Jesús y las hace escapará del juicio. Ahora, puede parecer que el juicio se basa en hacer los mandamientos de Jesús. No son las mismas acciones que provocan el veredicto final. No significa lo que tú haces con tus acciones, sino más bien la razón por la que uno se compromete a estas acciones. La razón y el compromiso que define quién somos en Jesús. Seguidores de Cristo, trabajamos para mantener los mandamientos de Jesús porque estamos comprometidos con Él. No porque estamos comprometidos con reglamentos y seguir reglas, sino es el compromiso que tenemos con Él. Es por Él. Esto es sobre el compromiso de cada persona con Jesús. En este sentido, la fundación se refiere a la orientación de tu vida. ¿Has aceptado su autoridad? Él está en autoridad, aunque tú lo aceptes o no. ¿Es jefe de tu vida? ¿Tu amo? ¿Se ha convertido en tu fundamento? ¿Es tu fortaleza? ¿Libertador? ¿Es tu refugio? Lo que estoy diciendo, ¿eres una persona comprometido con Jesús? No estoy diciendo que seas un fan o que eres un... ¿Pero estás comprometido? Hay una diferencia en pensar que Jesús es un buen maestro, que enseña buenas palabras, buenas enseñanzas, o es el Señor de tu vida y lo reconoces como tal. Tu compromiso con Jesús determina tu seguridad. Quiero que todos comprendan dos cosas. Que la primera casa se salvó, no podía ser sacudida. Aquellos que siguen a Jesús recibirán la bendición no merecida y la recompensa del cielo. Nada nos podrá separar del amor de Dios cuando nuestro futuro está asegurado con Él. Pero la segunda casa fue destruida, no fue asegurada. Aquellos que rechazan a Jesús no pueden sobrevivir al juicio de Dios. No importa cuán bueno o mal hayan vivido. No hay cantidad de bien que sea suficientemente bueno a la luz de la santidad de Dios. Y no hay cantidad de mal que es demasiado malo para la misericordia de Dios. Pero hay buenas noticias. Porque no importa qué tan mal hayas vivido, siempre está la misericordia de Dios, que es mayor que eso. Esas son buenas noticias. Así que la pregunta es, ¿experimentarás la seguridad eterna porque en la fe que has confiado en tu vida a Jesucristo? ¿Por tu fe en Jesucristo? En segundo lugar, quiero que todos vean. No solo tu compromiso con Jesús asegura tu eternidad, sino tu compromiso con Jesús da forma a tus comportamientos también. Cuando tú respondes a Jesús, tu forma de tus comportamientos cambiarán. Debido a que estamos comprometidos con Jesús, nos esforzamos por comportarnos de una manera particular, de maneras que son obedientes a sus mandamientos, de maneras que son consistentes con sus enseñanzas y caminos que siguen su ejemplo. Esto significa que escuchamos y obedecemos. Esto significa que conocemos la palabra de Dios, la Biblia, para que podamos hacer la palabra de Dios. Esto significa que nos aplicamos a aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas. Para que lo que Dios es y lo que Dios ha enseñado sea que forme nuestro comportamiento y todo lo que hacemos. Tus comportamientos no determinarán tu seguridad eterna, pero ellos mostrarán si estás o no comprometidos con Jesús. Esta es la vida fructífera que Jesús enseña anteriormente en Lucas 6. Porque al tener esa conexión con Él, veremos los frutos en nuestras vidas. Animo a todos a leer y releer Lucas 6 esta semana. Enfócate en la enseñanza de Jesús, el sermón de la llanura, en los versículos 17 y 49. Estudia estas palabras para que puedas escuchar y obedecer. Sumérgete en ellas para que puedas obedecer a Jesús. Que estas palabras entren a tu corazón. Y aún mejor cuando haces esto en comunidad con otros cristianos, con otros creyentes, en estudios bíblicos con otras personas de la iglesia. Te animo a eso. Haz esto en comunidad. Si eres un seguidor de Cristo, comprometido con Jesús, deja que este compromiso le dé forma a tus comportamientos. Mi hija de 8 años está comprometida con muchas cosas, pero una de las cosas que más le dedica es la de construcción de Legos. Le encanta jugar con esos. Ella consigue juegos con cientos y centenares de pedazos. Tenemos muchos, de estar sentados en el piso jugando con esos. Y cuando ella juega con ellos, juega por horas. Está enfocada, dedicada a ellos. Sigue las instrucciones y le gusta. Veamos esto. Esta es una fundación de sus Legos, de sus juegos. Cada Lego que ella tiene, todos estarán conectados con esta fundación. Esto representa tu compromiso con Jesús, nuestra conexión, nuestro compromiso con Jesús. Lo que eso significa, todo se determina con esta base. Estudiantes y solteros, hay una conexión entre esta fundación y la forma en que se comportan en sus relaciones. Casados, hay conexión entre este fundamento y la forma en que construyes tu matrimonio. Esto es tu fundamento y describe tu relación con Jesús, tu matrimonio. Padres, esta fundación determina lo que construirán en sus hijos, lo que les van a enseñar a sus hijos, lo que están modelando para ellos, las enseñanzas y las prioridades en las que se basa su familia. Niños, esta fundación determina cómo respondes a tus padres, cómo los honras y obedeces. Porque estás en Cristo, esto determinará tu fundación. La realidad es que la fundación dicta todo y afecta todo. Cada parte de tu vida se va siempre a conectar con quién eres tú en Cristo. Dicta, trabaja en cómo trabajas, cómo manejas, cómo comemos y bebemos, cómo tratamos a otros. Todo se conecta a nuestra fundación y conexión con Jesús. Cómo perdonamos y mostramos gracia, Cómo hablamos determina también cómo gastamos nuestro dinero, porque últimamente la forma determina la forma en la que inviertes tu vida, basado en la fundación. Tu obediencia a Jesús y sus mandamientos es cómo construyes tu vida de adoración. Esto es adoración, pieza por pieza. Todo se conecta de nuevo a quien tú eres en Cristo. Ese es el porqué. Entiende que la adoración es más que la música y los domingos por la mañana. La adoración es la devoción a Jesús, demostrada en gratitud a través de una vida obediente. Si vamos a adorar a Dios con nuestras vidas, todo es por medio de la adoración y obediencia a las cosas que dice hacer y obedientes a las cosas que Él dice no hacer. Siempre recordando que cada pieza, siempre estamos dependientes de Él. Siempre recordando que nuestra falta de perfección y necesidad desesperada de su gracia, tenemos esa necesidad de Dios. Sí hay gracia para eso también. Siempre recordando que como buen padre, Dios nos da órdenes no para restringirnos, sino para librarnos y protegernos. Entendamos esto. Eso es lo que un buen padre hace. Les ponemos límites a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque quiero que experimentes libertad, que puedas exceder y que puedas llegar a ser una persona de bien, para que podamos experimentar la verdad de Dios en nuestras vidas. Es para protegernos, porque Él es nuestro libertador, aún del dolor en situaciones difíciles. Cuando hacemos la vida de su manera, eso nos afecta de muchas maneras. Seguidor de Cristo, ¿cuáles son tus comportamientos, las piezas de tu vida, las grandes y las pequeñas, que muestran tu compromiso personal con Cristo? ¿Y tus comportamientos, qué dicen de tu opinión de quién es Él? Quiero decirte honestamente, cuando decimos de las cosas grandes, cuando nos referimos a las cosas grandes, es nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo tiene conexión con Jesús. Y también en las cosas pequeñas de la vida que a veces no nos damos cuenta, nuestra vida diaria, siempre hay un siguiente paso para todos nosotros, seguidores de Cristo, para que Él sea glorificado en nuestras acciones. Piensa cómo nuestra vida, cómo tu compromiso está afectando tu vida. Por último, quiero hablar con los que no son seguidores de Cristo. Estoy orando que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón. Si no estás comprometido con Jesús, tu siguiente paso es simple. Comprométete con Él hoy. Cava profundamente en la fe y ríndete a Jesús como tu fundamento. No seas terco ni arrepentido. Entrégate a Jesús y deja que te libere. Pídele a Dios por su perdón. Escucha lo que Jesús ha dicho hoy y responde. Respóndele. Déjame guiarte en oración. Oremos. Esta mañana, si eso te describe a ti y quieres comprometerte con Jesús, entonces ven ante Él con un corazón humilde y pídele que Él sea tu fundación, dándoles tu vida a Él. Y permite que Él reconstruya y restaure tu vida y lo haga nuevo. Dile, Jesús, yo me rindo a ti. Creo que tú eres Dios. No quiero ser terco y sin arrepentirme, sino quiero arrepentirme de mis pecados y quiero pedirte tu perdón. Dios, quiero que seas tú mi fundación. Necesito que seas mi roca. Estoy cansado de construirlo yo mismo. Quiero construirlo sobre ti. Gracias por aceptarme tal como soy. Recibo tu misericordia. Gracias, Dios. Oro esta mañana que tú te muevas en el corazón de estas vidas presentes. Aquellos que están con la curiosidad de la fe y de conocerte, que ellos experimenten todas las riquezas de tu gracia. Y que tú comiences este día una nueva transformación en sus vidas. Que tú muevas y tú los lleves a esta aventura contigo, Señor. Guíalos en una fe genuina hacia ti. Para todos los seguidores de Cristo, que tú reafirmes nuestra fe, que nos des un corazón obediente a ti, a tus enseñanzas, que siempre estemos nuestros corazones abiertos a escucharte, que tengamos un corazón obediente a ti, porque estamos llenos de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros, cómo nos has salvado, cómo nos has liberado, cómo nos has traído de muerte a la vida. Tú has hecho una manera única. Tú nos aceptarás de otra vez, Señor, en ese día del juicio. Señor, te amamos y te damos gracias. Te adoramos y te pedimos que nos des los siguientes pasos. Obediencia, obediencia a ti. Para que otros puedan ver esos frutos, que sí, te pertenecemos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.